UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Cefapods, el podcast del Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante. Antes de comenzar, queremos daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y, de manera muy especial, agradecer también a nuestras invitadas que nos acompañen hoy en este primer episodio. Para nosotros es una satisfacción poder inaugurar este espacio con personas que representan una parte tan importante de esta edición del Congreso. Cefapods nace con la intención de crear un espacio de encuentro y de conversación en torno a la farmacia, la vida universitaria, el desarrollo profesional y todas aquellas cuestiones que forman parte del camino de quienes estamos construyendo nuestro futuro dentro de esta profesión. Y para abrir este primer episodio contamos con parte de la cúpula del Congreso y con una invitada muy especial, Bárbara Sánchez Degra, profesora del área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y presidenta académica de esta 22ª edición del CEFA, cuya visión académica y profesional aporta una perspectiva especialmente valiosa para entender no solo esta edición del CEFA, sino también algunos de los retos, oportunidades y cambios que vive actualmente la farmacia. Un saludo de Diego Asensio, co-vocal del Comité Informático de esta edición del CEFA. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este rato con vosotros. Hoy nos acompaña el comité organizador formado por Carmen, la presidenta de esta edición, Miguel, el vicepresidente, Jimena, la tesorera y Lucía, la secretaria. Bueno, hola a todos, chicos. Ahora sí, vamos ya a entrar en materia y me gustaría empezar con una pregunta muy directa, pero también muy importante. Cuando pensasteis este congreso, ¿cuál era esa inquietud o esa carencia que sentíais que había que responder sí o sí?
A ver, bueno, nosotros realmente carencias no veíamos como tal, ya que esta edición es la número 22 y pues ya es un proceso ya que se ha ido perfilando durante todos estos años. Entonces, bueno, además nosotros hemos participado en el CEFA estos últimos 4 años como asistentes, por lo tanto, pues hemos podido anotar mentalmente, sin darnos cuenta, pues eso, que las cosas que se hacían y tal, entonces, bueno, no sé, carencia como tal ninguna.
Sí, eso es, al final, como ha dicho Lucía, durante las ediciones a las que hemos asistido nos hemos ido fijando duración de las ponencias, participación del alumnado, algún que otro tema de interés, y al final nos hemos ido haciendo pequeñas notas para incluirlas en nuestra edición.
¿Qué queríais evitar a toda costa para que esta edición no fuese simplemente otro congreso más?
Pues mira, nosotros sobre todo lo que no queríamos es que fuese un congreso así como pasivo. Queríamos que los participantes hacerles protagonistas. De hecho, lo estamos haciendo desde ya a través de encuestas en las redes sociales. Y bueno, durante esos 3 días pues lo hacemos haciendo que los participantes tengan un contacto directo con lo que son los las empresas, lo haremos a través de stand y además para hacerlo más participativo tenemos la opción de participar en talleres y de esta forma acercamos lo que es el congresista a lo que pueden ser sus salidas profesionales directamente a lo que es el profesional.
Bueno, para todos los que nos estén escuchando, las redes sociales del congreso son @cefaumh en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué conversación sobre el futuro de la farmacia os parecía imposible dejar fuera este año?
A lo largo de la carrera pues, se van nombrando distintas salidas, farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, y a nosotros un papel muy importante creemos que tiene el farmacéutico, y a lo mejor a lo que no se le da tanta visibilidad, es la farmacia rural. Al final es un entorno en el que la media de edad suele acercarse a la tercera edad, los centros de salud más cercanos pueden no estar al alcance de todo el mundo, y nos parece que es un ámbito en el que el farmacéutico tiene un papel muy importante, no solo en la atención a los pacientes, sino también en la distribución de medicamentos, dispensación, atención farmacéutica, y al final estamos en primer campo de batalla cuando estas personas lo necesitan. Entonces, nos parece que sí, que es un tema que quizás no está muy presente, y por eso hemos intentado y queremos conseguir incluirlo en esta edición del Congreso.
Totalmente de acuerdo. ¿Hubo algún tema o alguna línea que tuvieseis clara desde el principio como una prioridad?
Pues mira, desde el principio teníamos claro que queríamos que fuese un congreso útil para los estudiantes, que una vez saliesen de ahí tuviesen las salidas profesionales mucho más claras, que entiendan lo que pueden hacer al terminar la carrera y, bueno, cómo acceder a esas salidas profesionales y todo, o sea, que conozcan más este mundo profesional.
Exacto, porque al final estamos intentando que sea un congreso ameno para todos los cursos de la carrera, porque al final son los principales asistentes que vienen al congreso. Entonces, muchas veces sí que es verdad, pues, que en los últimos cursos de la carrera pues hay interés en ciertos temas, por ejemplo, en industria, en salidas profesionales, que puede ser como únicamente interesante, por así decirlo, para ellos. Entonces, estamos intentando hacerlo, pues como he dicho, de una forma bastante amena, para que desde los primeros cursos de la carrera también les empiece ya a surgir ese interés en salidas profesionales que pueden, pues sí es verdad, ver todavía demasiado lejos, pero pues eso, tratar de acercarlo un poquito también a los primeros años.
Bueno, ahora quiero que, si podéis, me resumáis cuál es la identidad de esta edición en una sola idea o en una frase que creéis que lo define lo mejor.
Pues yo creo que diría variedad y actualidad, sobre todo porque con todos los comités estamos intentando traer a gente nueva, que sea diferente de otros años, y sobre todo que no sea un congreso repetitivo, que se toquen todos los temas posibles, y pues eso, un poquito actualizado.
¿Qué habilidad no técnica pensáis que marca más la diferencia entre un estudiante bueno y un estudiante que realmente acaba encontrando su sitio?
La habilidad no técnica, hay muchas habilidades, pero realmente la que tenemos que destacar es la de la proactividad. Al final, da igual que seas un estudiante con buenas notas académicamente, que si al final no te mueves por buscar esas oportunidades, las oportunidades no van a venir a ti. Entonces, al final, con este congreso lo que intentamos es que acercar a esos congresistas a que se acerquen a esos profesionales y tengan esas inquietudes, esas curiosidades y se muevan para hacer contactos, asistir a congresos, hacer prácticas. Pues eso, si tenemos que destacar algo sería la proactividad.
¿Creéis que esa habilidad se puede entrenar durante la carrera o suele desarrollarse más tarde con la experiencia?
A ver, sin duda la experiencia ayuda a desarrollar esta cualidad, pero sí que es verdad que durante la carrera también se desarrolla muchísimo, ya que pues yo me veo a mí de primero de carrera como era en el congreso, y pues obviamente mi actitud no era la misma que en el último al que he asistido, pues tenía mucha más soltura, me acercaba mucho más a los stands, entonces pues sí que es verdad que 100% en el futuro se desarrolla, pero durante la carrera muchísimo más. Se da un cambio bastante grande.
Y ahora, como estudiantes de cuarto de farmacia, ¿vosotros qué consejo le daríais a alguien que está en primero o segundo de carrera para empezar a trabajar en todo eso que habéis dicho desde ya?
Pues yo un poco en relación con lo que han dicho, porque estoy totalmente de acuerdo, sería que fuesen explorando ellos sin presión en el ámbito que les va gustando. O sea, que sean ellos los que tengan esa iniciativa de preguntar, por ejemplo, si algo les interesa, pero ya no solamente dentro de la facultad, porque dentro de la facultad también está muy bien preguntar a pues profesores con los que tenemos, que además tienen muchísimos contactos y cosas así, pero incluso salir fuera e intentar buscar esas oportunidades. Al final las oportunidades no llegan a la palma de la mano de cualquier forma. Entonces, si están interesados, por ejemplo, en conocer cómo es el mundo de la oficina de farmacia, por ejemplo, pues que toquen puertas en oficinas de farmacia preguntando si pues pudiesen hacer prácticas y les pueden dar esa oportunidad. Al final es lo que venimos diciendo, buscar esas cosas y tener la iniciativa de buscarlas, vaya, de encontrarlas.
Bueno, ahora me gustaría que me comentaseis pues sobre la organización interna de este congreso, porque al final las personas solo van a ver el resultado final, que es los 3 días de congreso y ya, pero obviamente detrás hay un trabajo, unas decisiones. Y bueno, quiero que me comentéis qué habéis aprendido en este proceso que no imaginabais al principio.
Tal como has dicho, al final los asistentes ven el producto final y es lo que nos ha pasado a nosotros durante todos estos años. Entonces, valga la redundancia, lo que más nos ha sorprendido es la cantidad de trabajo, organización, esfuerzo, dedicación que hay para cada mínimo detalle que pueda salir. Al final somos un grupo de 40 personas que, aunque parezca desde fuera que, bueno, sí, hay distintos comités, cada uno va a lo suyo, pero bueno, y bien lo sabemos que al final tenemos que ir todos a una, y para cualquier decisión hay que estar pues la mayoría de acuerdo. Son cosas que parece que quizás no tengan mucha importancia, pero a la larga la tendrán, entonces hay que ir despacio y lento, pero sobre seguro. Entonces eso es lo que realmente nos ha llamado la atención, la seguridad con la que hay que ir y eso, muy, muy conscientes todo el rato.
¿Y qué os ha sorprendido más de vivir la organización del congreso desde dentro?
Pues a mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, no era demasiado consciente de todo el trabajo que lleva cualquier mínima cosa que se ve. Pero, o sea, es que cualquier detalle que te puedas imaginar, por ejemplo, voy a poner así algo práctico. Hoy, por ejemplo, vamos a sacar un sorteo del Día de la Madre, ¿no? Entonces, lo que vosotros podéis ver como producto final, que es el cartel en Instagram, realmente tiene que pasar por muchísimas fases para llegar hasta ahí. Tiene que pasar por un comité de marketing que haga el diseño de la publicación. Tiene que pasar por un comité informático que sea el encargado de difundir toda esta información. Tenemos también incluso que valorar cuál va a ser el producto, ¿no?, que estamos ofreciendo en este sorteo. Entonces, son como muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta y hay que tener detalle en cada uno de esos pasos para que al final pues todo salga como queremos. Y ya no solamente lo digo en ámbitos como lo que se pueda ver en redes sociales, sino también en todo lo que se vaya a ver en el congreso, son muchísimos pasos los que hay que seguir antes para que al final todo tenga la calidad que estamos esperando de este congreso.
Ahora que has mencionado el sorteo, si estáis escuchando esto y queréis participar, todavía va a seguir abierto cuando se publique este podcast.
Exactamente.
Tenéis que ir a la cuenta de Instagram que he mencionado antes, @cefaumh. Muchas gracias. Bueno, ¿qué actitud marca la diferencia entre asistir a un congreso y realmente exprimirlo?
Pues mira, al final hay una gran diferencia. Asistir a un congreso sin más es para hacer bulto, pero cuando realmente lo exprimes es cuando eres proactivo, como hemos dicho antes. Cuando te acercas a los stands, hacer contactos, preguntar a ponentes, acercarse de manera más directa a los profesionales. Por eso, pues desde aquí, animamos a todos los oyentes que lo hagan, porque al final es una buena oportunidad para hacer contactos, aprender e informarse. O sea que eso es la gran diferencia entre una cosa y otra.
Ahora, para terminar, me gustaría plantearos unas últimas preguntas, algo más breves, pero creo que muy significativas. ¿Qué mito sobre estudiar farmacia o sobre el futuro de la profesión os gustaría desmontar hoy?
Bueno, pues uno de los mitos que nos gustaría desmontar es que la idea de estudiar farmacia lleva prácticamente siempre a la farmacia comunitaria. Y eso pues no es así, porque el futuro profesional de un farmacéutico es súper amplio. Sobre todo al principio de la carrera hay muchas salidas que son invisibles, ¿no? Digamos, como por ejemplo la investigación, la docencia, la salud pública, la regulación y bueno, también todo el mundo de la industria, que es súper amplio. Entonces realmente hay un montón de oportunidades y no nos limitamos a dispensar paracetamoles, ¿no?, en una oficina de farmacia, como mucha gente piensa.
¿Qué os gustaría que sintiera un estudiante al salir del CEFA el último día?
Pues a mí me encantaría que esa persona sienta que ha aprendido cosas nuevas, que ha exprimido el congreso y que realmente esté motivado. Sobre todo, pues eso, que sienta que ha descubierto nuevas opciones que a lo mejor no conocía o incluso que ha entendido mejor el mundo profesional al que se va a enfrentar en un futuro. Aunque todavía no tenga todas las respuestas, pero sí que vaya viendo las cosas pues con un poquito más de claridad y sobre todo que coja bien todas esas herramientas que vamos a proporcionar en este congreso para construir su camino. También pues te diría que se lleven esa motivación e inspiración con la que estamos organizando el congreso, que no va a ser además una motivación abstracta porque van a poder vivirlo todo en las tardes de talleres que vamos a tener y tal. Entonces creo eso, que se van a poder llevar una motivación real, que van a poder vivir cosas prácticas que al final son las que se van a llevar a casa. Y sobre todo que sientan que han formado parte de algo útil, cercano y humano. Que al final el CEFA no solo es un congreso al que vaya a asistir esta gente, sino que sea una experiencia pues que le ayude un poco a avanzar un paso más en su futuro profesional.
Bueno, como bien ha dicho Miguel, si queréis disfrutar de esta asombrosa experiencia, los días 20, 21 y 22 de octubre en la Casa de la Cultura de San Juan de Alicante se celebrará la 22ª edición del CEFA. Y bueno, ya para terminar, si tuvierais que dejar una sola idea grabada en quien nos escucha antes de esta edición, ¿cuál sería?
Pues una cosa que queremos transmitir es que tu futuro no va a llegar por sí solo, no tienes que esperar, no hay que esperar a terminar la carrera. Son 5 años en los que nos formamos, no solo a nivel profesional, sino también personal. Como hemos comentado, desde nuestra primera asistencia al Congreso hasta la última hay una evolución, y es lo que queremos transmitir, que hay que explorar, que hay que preguntar, que nos tiene que generar intriga todo lo que vayamos escuchando, y que son dudas que no debemos de esperar a que, bueno, sí, cuando termine la carrera quizás esto se me haya aclarado o quizás tenga más ideas sobre esto. En el momento en el que podamos abordarlo, yo creo que todo va a salir mejor y que realmente tendremos el resultado que estamos esperando.
Muchísimas gracias, chicos, por haber venido hoy, de verdad. Ha sido muy guay. Así que ya está.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias
por contar con nosotros.
Y ahora conocemos más sobre la profesión farmacéutica junto con la presidenta académica de esta edición del CEFA, Bárbara Sánchez Dengra. ¿Qué tal estás?
Ah, muy bien, muchas gracias.
¿Qué ha significado haber sido elegida como presidenta académica de esta edición?
Pues ha sido todo un honor, porque al fin y al cabo es algo que elegís vosotros. Entonces yo creo que a todos los profesores, cuando nos elegís, nos hace muchísima ilusión porque es un reconocimiento. Al final es como una señal de que estamos haciendo las cosas bien y que os gusta cómo trabajamos y que de alguna forma pues eso nos lo queréis reconocer. Así que estoy muy contenta.
Nosotros contigo también. Bueno, ya si quieres vamos a empezar con las preguntas para ti. Desde tu visión como docente e investigadora, ¿qué tema crees que preocupa de verdad al estudiante de farmacia y no siempre encuentra suficiente espacio dentro del aula?
Yo creo que os preocupan muchas cosas, porque yo convivo mucho con vosotros en el laboratorio de prácticas y me hacéis muchas preguntas, pero sí que es verdad que quizá en esta facultad algo que os preocupa y que luego cuando estáis terminando la carrera nos preguntáis, es sobre las salidas profesionales y concretamente sobre las salidas en la industria. Porque sí que es verdad que con la asignatura de estancias pues podéis tener un acercamiento a la farmacia asistencial, un acercamiento a la farmacia hospitalaria, pero la industria está un poco más de lado. Entonces yo creo que a muchos de vosotros, por lo que nos preguntáis, eso es lo que echáis en falta y lo que os preocupa.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, continuando con las salidas laborales y el futuro, hay una sensación bastante extendida entre muchos estudiantes y es que la profesión está cambiando muy deprisa. Cambiamos las herramientas, los perfiles, las oportunidades y también las exigencias. Entonces, ¿crees que estamos formando farmacéuticos para el mundo que viene o todavía para el mundo que está cambiando?
A ver, una pregunta un poco difícil. Yo creo que sí que estamos formando profesionales que están preparados para lo que viene. De hecho, pues nosotros tenemos los proyectos de innovación docente. Por ejemplo, tenéis con el profesor Alejandro Ruiz un proyecto en el que se os acerca al uso de la IA aplicado al campo de la farmacia. Y creo que eso puede ser muy útil porque es una de las nuevas herramientas. Sí que es verdad que estos cambios pues van a ir lentos, porque el modificar una guía docente o modificar pues las prácticas, modificar lo que os damos en las asignaturas, al final es complicado, porque si queremos meter algo nuevo, tenemos que quitar algo de lo que ya hay, y todo es importante. Pero sí que creo que el grado está cambiando y cada vez os estamos preparando más para lo que se viene, para lo nuevo.
¿Qué debería empezar a mirar con más atención un estudiante actual si quiere prepararse bien para los próximos años?
Bueno, pues yo a un estudiante actual le diría que no se preocupe tanto por los próximos años, por el futuro, que se tiene que centrar en ir sacando la carrera e ir poco a poco avanzando. si tiene alguna inquietud, siempre puede acercarse a algún profesor, que nosotros siempre estamos encantados de contestar y de ayudar. Entonces, pues si yo tengo interés en la tecnología farmacéutica, por ejemplo, que es el campo en el que yo estoy encantada de que alguien se me acerque y me pregunte. Pero creo que lo más importante cuando estáis estudiando es que os centréis en el ahora, en ese momento.
Vale, Bárbara. ¿Qué habilidad no técnica piensas que marca más la diferencia entre un estudiante bueno y un estudiante que acaba realmente encontrando su sitio?
Entiendo que a lo que te refieres es la diferencia entre un estudiante que saca buenas notas y un estudiante que a lo mejor no es tan brillante, ¿no?
Sí.
A la hora de hacer exámenes y eso, pero al final consigue un puesto de trabajo que le gusta, ¿no?
Exacto.
Pues bien, yo creo que la habilidad no técnica, como lo has dicho tú, más importante, sería el interés. O sea, tener interés en aquello en lo que quieres acabar como profesional. Porque al final, el sacar buenas notas, el tener un buen expediente, en realidad muchas veces te refleja que esa persona tiene una buena habilidad para hacer exámenes. O sea, se le da bien eso. Pero realmente en la vida real a lo mejor hacer exámenes no es lo que se busca. Entonces tienes que aprender a hacer exámenes, obviamente, si quieres tener buena nota, pero que luego al final lo que va a marcar la diferencia cuando tú vayas a un puesto de trabajo y quieras que la gente te valore es que vean que lo que haces, lo haces con ganas y que quieres que te salga bien. Entonces yo creo que lo más importante es el interés y la capacidad de trabajo, porque a lo mejor yo no se me dan bien hacer los exámenes, pero sí que tengo mucha capacidad de trabajo, me esfuerzo mucho y sí que estoy aprendiendo qué herramientas tengo que utilizar en un futuro para luego resolver un problema, aunque cuando me hagan el examen no me salga bien.
Actualmente se habla mucho de innovación, de investigación, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y de cambios en la profesión. Pero no todo lo que suena nuevo transforma de verdad. Bárbara, en tu opinión, desde tu campo, ¿qué innovaciones te parecen realmente transformadoras para la farmacia y cuáles dirías que son más ruido que un cambio de verdad?
Pues vamos a ver. Desde la farmacia en general, yo te diría que una innovación relativamente reciente que sí que puede suponer un gran cambio es la farmacogenética y la farmacogenómica, que también es verdad que durante la carrera creo que no veis mucho de eso, pero creo que sí que puede ser algo muy importante porque ya se sabe cómo se pueden hacer estos análisis de los genes y eso va a permitir individualizar la posología y que cada paciente reciba el tratamiento de una forma u otra para que le haga el mayor efecto posible. Respecto al otro que dices de estas innovaciones que son más ruido que otra cosa, me cuesta un poco decirte esto es ruido, porque más que eso yo creo que son cosas que son muy novedosas y que les falta a un estudio. Entonces, pero si te tuviese que decir algún ejemplo, pues yo creo que todo lo que, por lo menos en España, que no vaya asociado al Sistema Nacional de Salud, puede ser una innovación que realmente no tenga repercusión para el paciente. Por ejemplo, los relojes inteligentes que llevamos ahora, pues que te puedan medir las pulsaciones o que te puedan medir la calidad del sueño, es algo que desde el punto de vista de la farmacia nos podría ayudar a una mejor atención al paciente, pero si la persona, o sea, si el farmacéutico o el médico no tiene acceso a esos registros, no sirve nada, es más ruido, o sea, es para que tú te entretengas mirando el reloj, viendo qué pulsaciones te salen o no te salen. Y luego, por ejemplo, tenemos la impresión 3D para imprimir medicamentos, ¿vale? Eso es algo súper novedoso, me parece súper interesante, pero sí que es verdad que a lo mejor en un hospital sí que le veo más cabida para hacerle una formulación específica a una persona, pero creo que para que llegue a la sociedad en general, creo que aún queda mucho y podríamos decir que es ese ruido que tú has nombrado, porque desde el punto de vista regulatorio hay que cambiar muchas cosas para que esa innovación pueda llegar. Y lo mismo pasa pues con la nanotecnología, con otras cosas que están siendo muy novedosas, pero que aún no están bien reguladas.
Muchas gracias, Bárbara.
Yo te quería hacer otra pregunta. Has mencionado antes lo de la IA, que Alejandro hace un seminario en biofarmacia, creo. Y también, pues, con respecto a las innovaciones, ¿cómo crees que ha impactado la IA? Y esto lo puedes responder de dos maneras. Una parte en tu profesión, como profesional farmacéutica, y otra como docente.
A ver, yo creo que la IA nos ayuda. La cosa es que tenemos que aprender a usarla, porque no todo lo que obtengamos de la IA va a ser bueno. O sea, a mí como investigadora, cuando tengo una duda a la hora de plantear un proyecto, me puede ayudar porque me da ideas, pero tengo que tener cuidado porque si no le pregunto bien, a lo mejor me da una idea que no tiene sentido ninguno. Entonces, tengo que ver la respuesta que me da y lo que hay que saber es tener una visión crítica para saber si lo que te está dando realmente te sirve o no te sirve. Y de cara al profesional y a vosotros, o incluso si alguno de vosotros en el futuro se dedica a un trabajo así más académico, creo que lo que es importante es no tanto que la uséis, porque todos la usáis, es lo que digo, que sepáis usarla bien y sepáis recoger bien la información que devuelve. Pero me parece que es muy útil y que facilita mucho la tarea.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Bárbara, por estar en nuestro primer programa de CEFAPODS y sobre todo por ser la presidenta académica de nuestro congreso.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y con esa idea tan importante cerramos este primer episodio de CEFAPODS. Queremos agradecer de nuevo a nuestras invitadas su tiempo, su cercanía y todo lo que han compartido hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer inaugurar este espacio con una conversación tan enriquecedora y tan necesaria. Y gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos que este episodio os haya permitido acercaros un poco más a lo que significa el CEFA, a la visión que hay detrás de esta edición y, sobre todo, algunas de las reflexiones que hoy atraviesan la farmacia y la vida universitaria. Nos escuchamos muy pronto en próximos episodios de CEFAPODS. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.